por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fassler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y también estamos en la plataforma de YouTube. Estamos además en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook para que usted repase nuestras noticias, estamos en Instagram y le invito a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Además, le recuerdo nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, para que a través de esta o a través de nuestra página de YouTube me cuente qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le alegra, le enoja, le hace feliz o no, hoy 11 de julio del 2025.
Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, y aquí tenemos algunas de las reflexiones que me hacen llegar a ustedes. Buenas tardes, doña Evelyn, saludos desde Paso Canoas, excelente señal por acá. Bueno, señal Colombia, qué bueno, buenísimo. Doña Evelyn, ¿no sabe qué se hizo el rector de la Universidad de Costa Rica? Está muy callado o escondido. No hemos vuelto a saber nada de él ni de sus movimientos. Él los cataloga como ilegales. Pues no, don Carlos Araya se mantiene en su puesto. Entiendo que sí han habido varios intentos dentro del Consejo de la Universidad de Costa Rica para que don Carlos deje de ser rector, porque hay muchos cuestionamientos, pero él dice que está actuando justo de acuerdo a la legalidad y que él defenderá su puesto y sus argumentos hasta el final. Buenas tardes, doña Evelyn. Claro que el asunto de las visas hay que tener malicia indígena. Y todas las señales nos llevan a pensar que la mano izquierda del desgobierno de Chávez tiene que ver con el asunto. Me dice aquí, vamos a ver quién me dice aquí, don Eduardo. Don Eduardo, ya leo el apellido de don Eduardo. ¿Por qué, don Eduardo? ¿Por qué usted piensa así? Dice que es más, no se asusten si en los próximos meses vemos a más de un candidato presidencial correr la misma suerte. Carambas. Es la opinión de don Eduardo. Se me fue la foto. Aquí tengo la foto de este señor, pero su nombre se llama Eduardo Jiménez Monje. Muchas gracias, don Eduardo. Dice doña Evelyn, saludos. Lo que me importa son las citas atrasadas de la caja, me dice Jenny. Sí, Jenny, sobre todo cuando hay un problema de salud muy severo, una cirugía terrible. Hay que pensar en la caja costarricense del Seguro Social, pero no la que crearon hace 70, 75 años, cuyos cimientos son muy firmes y muy sólidos, sino una caja mucho más ágil y más funcional, siempre con el mismo noble propósito, pero que efectivamente le dé un servicio a todos los costarricenses, porque los servicios de la caja, pues lastimosamente, no porque su personal no tenga vocación de servicio, no porque su personal no sea bueno, pero están colapsados. Muchos países que tienen un servicio similar han implementado fórmulas a través de las cuales logran ser más eficientes. Yo estoy segura que en este país somos capaces si logramos unir los mejores esfuerzos. Saludos, doña Evelyn, me preocupa tener diputadas que hacen y dicen lo que les da la gana, amparadas en su inmunidad. Es impresentable, dice don Guillermo Vargas. A ver, ¿qué más? ¿A quién se le ocurre pensar que el gobierno de este pequeño país va a hacer revocar visas en Estados Unidos? ¡Qué ingenuidad!, dice Jorge. Mucho que pensar esto de las visas, ¿verdad? Mucho que analizar. Dice, este gobierno recortado por todo lado y todo debe ser equilibrado, me dice Sergio Varela. Ok, hoy sigo preocupada por la evidente politización del Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, dice Oscar Madrigal. Ok, el tema de hoy tiene que ver con, como ustedes saben, los diputados se van a un breve receso. Bueno, yo quise invitar justamente hoy a dos diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para hablar acerca de esta comisión y de cómo y en qué momento ellos se están yendo a vacaciones, cómo sopesan la agenda legislativa, cuáles son los desafíos país y qué les espera al regresar de este breve receso. Vamos pues a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Le doy la bienvenida a Fabricio Alvarado, diputado de Nueva República. Ya Fabricio anunció su intención de correr por la presidencia de la República. Una entrevista que tuvimos ayer en la mañana con Fabricio Alvarado, hablaba acerca de este spot publicitario que él ha puesto a correr en redes, muy interesante, la verdad, en donde él dice palabras más, palabras menos, a cada chancho le llega su hora, refiriéndose a que se acabó la impunidad y se acabó la corrupción de aquellos que de alguna u otra forma han incurrido en irregularidades. No sé si solamente tenemos ya a don Fabricio o ya tenemos también, vamos a darle la más cordial bienvenida a don Gilberto Campos, diputado del Partido Liberal Progresista. No lo veo en cámaras, pero ya Roberto Torres, te saludamos. Ah, tal vez sí, si prende su cámara, don Gilberto, mientras empiezo a conversar con don Fabricio. Fabricio, bienvenido a Por Tres Razones. Bueno, yo creo que tiene, no sé si tenés el en mute, tenés apagado el micrófono, Fabricio.
En efecto, okay. Disculpas. No, decía Evelyn que muchas gracias por la oportunidad y por supuesto un saludo a mi compañero Gilberto Campos y también a toda la gente que nos está viendo y escuchando, ya sea por redes sociales o por la radio, pues muy agradecido por esta oportunidad de compartir con ustedes sobre lo que estamos haciendo en la Comisión de Seguridad.
Muy importante. Gilberto, bienvenido por Tres Razones.
Gracias, doña Evelyn. Un abrazo a don Fabricio también. Me va a disculpar la informalidad de la presentación de hoy, pero es que vengo llegando de una reunión con jóvenes sobre temas justamente de promoción del deporte para prevenir temas de delincuencia y drogadicción, y no me dio chance de cambiarme, pero me disculpo de antemano de mi informalidad. Ya veo que don Fabricio anda muy elegante, entonces, para efectos de compensar. Pero un placer estar aquí con todos ustedes, por supuesto.
No se preocupen. Ambos están bien, estamos en la radio. La radio es un poquito más distendida, es un poquito, no menos formal, pero un poquito más distendida. Y también nos ofrece esta hermosa capacidad de poder reflexionar acerca de bueno, lo que para los costarricenses es el principal problema que enfrentamos. ¿Cómo se van a vacaciones? ¿Cuál es podemos llamarlo el compendio que hacen ustedes de lo que ha sido esta comisión tan importante que les ha tocado presidir y que, bueno, culmina en temas país tan pero tan fuertes como la posible extradición de Celso Gamboa, todas las ramificaciones que podría tener una vez que logren extraditarlo, si es que se logra extraditar? Eso lo pongo con un gran signo de interrogación, aunque los abogados que han pasado por aquí dicen que es un sí o sí. Y bueno, este clima de zozobra que vivimos al ver que el narco se ha metido en nuestro país de una forma tan impresionante, no de ahora, sino de hace ya varios años. Fabricio, empezamos escuchándolo.
Gracias, Evelyn. Bueno, yo pienso que la Comisión de Seguridad ha hecho un esfuerzo importante. En efecto, el proyecto para lograr la extradición de nacionales es un proyecto que sale de la Comisión de Seguridad, donde hemos trabajado otros temas también muy importantes, y es producto del esfuerzo que, dicho sea de paso, no ha sido un esfuerzo sencillo, sobre todo por las diferencias de pensamiento que hemos tenido que enfrentar en algunos casos. Le voy a poner un ejemplo. El proyecto del sicariato es uno de los que más me ha tocado impulsar a mí, porque yo, pues, Nueva República es la proponente de este proyecto, que lo que pretende es aumentar las penas del sicariato. En algún momento incluso nosotros intentamos, don Gilberto fue uno de los que nos apoyó en aquel momento, intentamos aumentar la pena a la pena máxima, a los 50 años, esto también con la opinión positiva, por ejemplo, de don Randall Zúñiga, director del OIJ, del ministro de Seguridad, Mario Zamora, y de otras personas ligadas a cuerpos policiales que reconocen la necesidad, la importancia de que nuestras leyes evolucionen, así como la delincuencia lamentablemente ha evolucionado. Entonces, este proyecto de sicariato lo que pretende es aumentar la pena. Como te digo, en principio intentamos que fuera a 50 años, que aumentara la pena. Sin embargo, ahorita lo que está vigente es 40 años de cárcel, subirlo de 35 a 40 años en la pena máxima. Además, este proyecto lo que establece es que el sicariato se incluya en un inciso aparte, en un artículo del Código Penal, para tipificarlo como tal. Hoy en el Código Penal la palabra sicariato no existe, aunque en la práctica se da todos los días en nuestro país. El mismo director del OIJ ha dicho que, a pesar de que por supuesto pueden presumir cuántos casos tienen que ver con ajustes de cuentas y cuántos casos tienen que ver con sicariato, no tienen un dato exacto precisamente por esa falencia en la ley. En otras palabras, se necesita tipificarlo aparte para que la policía, para que los cuerpos policiales, para que las autoridades tengan la posibilidad de establecer política criminal específicamente contra el sicariato, que es, usted lo decía, doña Evelyn, es el tema de la inseguridad, la mayor preocupación. En todas las encuestas sale así, la mayor preocupación de los costarricenses. ¿Por qué? Porque los casos de sicariato ya no los vemos cada tres meses, como sucedía cuando yo trabajaba en periodismo, ¿no? Ahora los vemos todos los días, varios al día, y lamentablemente cada vez más violentos, y lamentablemente cada vez más teniendo víctimas colaterales. En otras palabras, ya no se dan solo los casos donde la persona asesina por encargo a otra, que quizá, y lamentablemente lo digo también, quizá está también involucrada a un grupo narco, y entonces es una guerra entre ellos y se matan entre ellos, lo cual de por sí ya es muy triste. No lo celebramos, porque detrás de esos jóvenes, bueno, número uno, había un futuro. Detrás de esos jóvenes que lamentablemente se trunca a partir del momento en que entran en una organización criminal. Pero también detrás de esos jóvenes hay familias que los lloran, hay madres que los lloran. Pero si se le suma eso, que están muriendo cada vez más víctimas inocentes de esta guerra entre grupos narcos y de esta guerra que incluye el sicariato, pues se hace más urgente entonces la aprobación de un proyecto como estos. Lamentablemente, debo decirlo, hemos tenido una guerra de varios años, ni siquiera puedo hablar de meses. Este proyecto tiene como 2 años y quizá un poco más de caminar en la corriente legislativa, y hasta en algún momento, cuando ya estaba aprobado en primer debate, la mayoría de diputados lamentablemente decidió devolverlo a comisión, y hoy ya lo logramos avanzar al punto de que estamos cerca de pues que en plenario se vote en primer debate, para luego hacerle un pequeño arreglo que nos lleve a su aprobación final. Pero en resumen, doña Evelyn, sí, bueno, yo debería en este caso, para no ser mezquino, públicamente agradecer, por ejemplo, a don Gilberto Campos, por ejemplo, a don Horacio Alvarado, a doña Pilar Cisneros, a don Gilbert Jiménez, que han dado un apoyo absoluto a la propuesta que hemos presentado sobre el tema de sicariato. Lamentablemente, bueno, por ahí doña Alejandra Larios ha dado un apoyo parcial, porque le ha propuesto cambios con los cuales no necesariamente estamos de acuerdo. Uno de ellos, por ejemplo, no elevar la pena hasta los 50, sino hasta los 40, pero de todos modos valoramos la buena voluntad, al punto de que en la última votación en la comisión, doña Alejandra Larios, doña Priscila Brindas y la misma Dinora Barquero votaron a favor. Pero sí ha habido pues bastante oposición en diferentes momentos procesales, especialmente de la diputada Gloria Navas, de la diputada Dinora Barquero y de la misma diputada Priscila Vindas.
Yo quiero
en esa misma dirección,
Fabricio,
debo decir.
Yo quisiera entender, sí, me voy a quedar aquí porque es mucha información y tal vez darle ahorita te devuelvo la palabra. La palabra a don Gilberto. ¿Por qué algo tan obvio, tan evidente como la ley del sicariato, esa ley que combate el sicariato, tiene que tener un camino tan empedrado y tan largo como el camino de la excarcelación de la extradición, perdón, extradición de nacionales, que todavía se quedó corta? Me decía un constitucionalista que estuvo aquí en el programa, que todavía se quedó corta. ¿Por qué, don Gilberto, que haya leyes que se aprueben en materia de seguridad cuando tenemos el agua hasta el cuello, tienen este camino empedrado que Fabricio nos acaba de describir?
De nada más una cosa de previo, doña Evelyn, ¿por sí. qué dice el constitucionalista que se quedó corta?
Porque dice que solamente aborda dos delitos y que hay más delitos por los cuales se podría o se debería de extraditar nacionales. Y el constitucionalista que estuvo fue don Fabián Bolio. Él decía, no solamente por terrorismo o narcotráfico deberíamos de extraditar nacionales, es que hay un sinfín de delitos más por los cuales deberíamos de hacerlo.
Sí, bueno, tal vez inicio la respuesta que usted, a la pregunta que usted plantea, de la siguiente manera. Vea, un proceso de formulación de la ley, de discusión y de decisión de como tal, es decir, que se convierta en ley, es un proceso lento. Es un proceso lento porque intervienen una serie de actores, no solamente los diputados y diputadas, sino también intervienen criterios de la Corte Suprema de Justicia, intervienen criterios de instituciones que tienen que ver con el proyecto que se pretende impulsar, tiene que ver con el interés de la población de participar en ese proceso de discusión, tiene que ver con la posibilidad que tenga grupos interesados de incidir en el texto, al final de cuentas, cómo va a quedar, y por supuesto que las discusiones entre los diputados y diputadas también tienen que ver desde el punto de vista de lo que creen mejor para el país desde sus puntos de vista, desde su ideología, desde su realidad, desde su posición política, etcétera. Entonces, los procesos de formulación, de discusión y de decisión de una ley, de una política pública, a final de cuentas, son procesos lentos en una democracia. Por supuesto que son mucho más rápidos en el autoritarismo o en una dictadura, donde se hace de inmediato lo que cuando yo bajo el dedo, ¿verdad? Si soy el dictador o soy el autócrata. Pero en una democracia, esos procesos son lentos. ¿Que son mejorables? Sí, claro, por supuesto. ¿Que pueden ser más rápidos? Sí, claro, por supuesto. Hay mecanismos para eso, pero se requieren de acuerdos para poder tramitarlos, como por ejemplo el tema de las jornadas 4-3 y el mecanismo de vía rápida que se aprobó. Pero la Comisión de Seguridad del Narcotráfico, volviendo al punto, en abril pasado, antes de salir, cuando salimos de las ordinarias y entramos a las extraordinarias, teníamos en el orden del día más o menos 29 proyectos de ley. En estas extraordinarias han sido convocados dos, si mal no recuerdo, proyectos de ley en materia de seguridad. Y entonces ahí es donde empezamos a ver qué tan prioritario es el tema de seguridad para este gobierno, ¿verdad? Cuando tenemos una agenda de 29 proyectos y en extraordinarias solo convocan dos. Pero cuando regresemos a las ordinarias, vamos a tener más o menos más de 31 proyectos de ley en la agenda de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Proyectos de ley de múltiples temas que tienen que ver con la creación de bases de datos de ADN para hacer persecución del delito de manera mucho más eficiente. Tiene que ver con incrementos de penas, como por ejemplo el caso del sicariato, como bien lo plantea don Fabricio, etcétera, etcétera. En lo que corresponde a la reforma constitucional que dio como origen el proceso de extradición que tiene al país muy atento. Por supuesto que esto es una cuestión de realidades y quizás hasta de opiniones y al final de cuentas hasta gustos, ¿verdad? Porque un analista le parece que se quedó corta desde su perspectiva muy respetable, pero puede ser que dentro del proceso de discusión en la Asamblea Legislativa lo único que era viable desde el punto de vista de la discusión política era incluir esos dos elementos. Pero justamente hay una reforma ya planteada para incluir más delitos. Y yo coincido, ahí estaba, se van a incluir, claro, por lo menos en esta propuesta, trata de personas, tráfico de órganos, claro, es decir, como 4 o 5 cosas más.
Que sabemos que hay en nuestro país.
¿Perdón?
No, que sabemos que son cosas que lamentablemente ocurren en el país.
Sí, claro. Pero la propuesta ya está planteada, está firmada, creo que fue una iniciativa de don Gilbert Jiménez, me parece, el que ya presentó la propuesta de reforma constitucional. Entonces, sí, efectivamente, los procesos son lentos, habrá que entrar en un proceso nuevamente de discusión de esto, y también ya está presentada la reforma a la ley de extradición para actualizarla y ajustarla en función de la reforma constitucional. Entonces, en respuesta a lo que usted planteaba, por supuesto que hay interés en actualizar los marcos normativos en materia de seguridad en el país. Estamos comprometidos con esto. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico ha hecho un esfuerzo fuerte para buscar los acuerdos, pero lo que plantea don Fabricio tiene toda la razón. Hay posiciones claramente definidas entre lo que uno podría pensar. Diputados que creemos en un poquito más de mano dura, ¿verdad?, para enfrentar la criminalidad, y otros diputados que son un poco más desde el ámbito del garantismo,
claro,
¿verdad?
Entonces
es un tema de ponernos de acuerdo y tratar de que los proyectos de ley caminen de la mejor forma.
Ahora, vean, esto va para ambos y de verdad lo podemos hablar entre los tres. Estamos entrando, ahora que ustedes regresen, ahora sí estamos entrando en la recta final de las elecciones del 2026. ¿Hasta qué punto las decisiones que tomen ustedes en lo interno de la comisión tienen que ver con lo electoral? Porque sabemos bien que la Asamblea Legislativa es un órgano político. Entonces, mal haríamos y mal harían, pero sabemos que es la realidad, si las decisiones se toman desde el punto de vista político. La ley de extradición requirió de una especie de unión de todos los diputados de la comisión y dejar de lado el afán electoral. Pero yo me pregunto, Fabricio, y tal vez empieza usted, si serán capaces de aquí en adelante de actuar con la misma convicción y con el mismo desvelo.
Es una excelente pregunta, doña Evelyn, porque mire, vamos a ver, yo puedo hablarle por Nueva República, obviamente, y también debo decir que, pues sí, hemos hecho un bloque muy interesante con diputaciones como la de don Gilberto Campos, doña Pilar Cisneros, don Horacio Alvarado y también don Gilbert Jiménez, en muchos temas en los que hemos coincidido y hemos tratado, tomando en cuenta que esos 5 somos una mayoría dentro de la comisión, de hacer avanzar proyectos de ley. Por lo menos en Nueva República, debo decirle que hemos sido consecuentes en nuestras posiciones, que definitivamente están alejadas del garantismo que mencionaba Gilberto, porque hemos sido claros en que desde nuestra propuesta, sí, claro que sí, hay que trabajar en la prevención, claro que sí, hay que trabajar en la educación, claro que hay que trabajar en la generación de empleo, todas esas cosas suman en el combate contra la delincuencia, claro que sí hay que darle más recursos a las fuerzas policiales y demás, pero también debemos endurecer las penas y también debemos fortalecer el sistema penitenciario de este país, y nosotros en eso hemos sido, creo yo, bastante consecuentes durante los 3 años y 3 meses que tenemos de estar, casi 3 meses en la Asamblea Legislativa. Es decir, no ha mediado un interés electoral. Hemos sido los mismos, hemos tenido las mismas posiciones en campaña y también en tiempo fuera de campaña. Y digo en campaña porque también en medio de este periodo legislativo, pues tuvimos la campaña municipal, la campaña electoral municipal. Y así será en esta nueva campaña electoral nacional. ¿Por qué? Porque es nuestra carta ideológica la que establece esta posición de mano dura contra la delincuencia, de defender a las víctimas y no a los delincuentes, de establecer mayores penas, etcétera. Está en la carta ideológica de Nueva República y está también en el plan de gobierno que habíamos presentado para el año 2022. Por ejemplo, en el tema de extradición, dijimos desde el principio que estábamos a favor de la extradición de nacionales, e incluso dijimos, usted sabe que al final este tema de la extradición quedó para casos de narcotráfico internacional y para casos de terrorismo, pero nosotros habíamos planteado, a propósito de lo que mencionó Gilberto, que nos hubiera gustado mucho que se incluyeran otros delitos que también tienen que ver con delincuencia organizada, por ejemplo, el de trata de personas, que aunque en Costa Rica, por supuesto, y gracias a Dios, no tiene el mismo nivel de lo que está pasando en México, de lo que está pasando en Honduras, en otros países de América Latina, pues también ya se están dando casos en estos días. Recuerde que se dieron tal vez dos o tres casos donde la policía judicial confirmó y comunicó allanamientos y detenciones relacionados con trata de personas. Es decir, así como los otros delitos, así como el narcotráfico, así como el sicariato, ha crecido al punto de que parece que se le ha salido de las manos a las autoridades judiciales, no queremos que pase lo mismo con la trata de personas, y por eso también para nosotros debió haberse incluido en esta reforma constitucional de la extradición de nacionales. Y hablando de trata de personas, concluyo para que pueda, para que pueda aportarme su compañero Gilberto, nada más le digo que a propósito de la trata de personas hay un proyecto, no se vio en la Comisión de Seguridad, se vio en la Comisión de Derechos Humanos, pero también ya está ahí listo, en el punto de penal, listo para aprobarlo en primer debate en el plenario sobre trata de personas, donde endurecemos penas y donde establecemos nuevas condiciones para las autoridades que están trabajando, específicamente la CONAT, que es la coalición que reúne a la Dirección de Migración, al INAMU, al PANI, incluyendo también organizaciones no gubernamentales, porque nos interesa mucho ese tema y hay que atacarlo de frente, sin ninguna duda.
Gracias, Fabricio. Gilberto, don Gilberto, escuchando a Fabricio, ¿puedo entender que en la Asamblea Legislativa están los diputados garantistas y los diputados que piden endurecer penas, mano dura contra la delincuencia? ¿Usted en dónde se sitúa?
Yo creo en endurecer los procesos de sanción, persecución y atención del fenómeno criminal. Yo creo que es necesario que el país tenga muchísimos más recursos para poder luchar en una guerra que mucha gente no ha visto o que se hacen de la vista gorda desde hace varios años en Costa Rica. Y yo quisiera recordar aquí cuatro cosas. La primera, fuimos nosotros los que arrancando este gobierno le clamamos al presidente de la República, porque no hay otra palabra para decirlo, que declarara emergencia nacional para atender el tema de la seguridad. Arrancando este gobierno, fuimos nosotros. Es más, voy a decirlo, fue este servidor en uno de mis primeros controles políticos cuando le clamamos al presidente de la República que declarara emergencia nacional el tema de la seguridad, y no quisieron. También fuimos nosotros los que planteamos destinar la primera cuota que iba a ser pagada o que se pagó ya a incrementar la membresía de la Corporación Andina de Fomento para que el país se pudiera endeudar más, ¿verdad? Nosotros dijimos, no, suave, no paguen esa cuota. Son 60 millones de dólares que tienen que ir dirigidos a fortalecer la seguridad de este país. Más equipamiento policial, más contratación de policías, investigadores, fiscales, policía profesional de inmigración, entre muchas otras cosas, y tampoco quisieron. Después les dijimos, no, dejemos la membresía de la Corporación Andina de Fomento, son 300 millones de dólares, y dediquemos eso a la seguridad del país, y tampoco quisieron. Entonces yo sí creo que es necesario meterle plata en serio a la seguridad de nuestro país y hacer inversión en materia de inteligencia, en materia de equipamiento, en materia de atención, persecución del delito y contención. Pero también soy un fiel creyente, doña Evelyn, también soy un fiel creyente, y don Fabricio lo sabe, en la prevención. Y yo creo que es necesario invertir en nuestra juventud. Yo creo que es necesario darles oportunidades, reducir la exclusión que hace nuestro sistema educativo de una gran cantidad de jóvenes que no encuentran espacio ahí, para que puedan luchar ellos mismos contra las tentaciones del narcotráfico. ¿Cómo hace el país para luchar, para tratar de mantener un muchacho dentro del sistema educativo con hambre, con frío, con falta de atención, con su familia también con hambre, en un sistema educativo que no le ofrece nada, que no le gusta, que no lo quiere, y que por el otro lado, el narcotráfico, en la esquina de la casa, le dice, no, papito, ven acá, tome, yo le voy a dar 500 mil colones unas tenis y tome, vaya a comprar algo de su mamá, pero usted me avisa cuando vea la patrulla. ¿Cómo luchamos contra eso? Le estamos diciendo a un muchacho, nada más termino la idea. ¿Cómo luchamos para proteger a un muchacho expuesto a esto, para que pase más de, qué sé yo, 12, 13 años de su vida en un sistema educativo que al final le va a decir, usted va a salir con un título técnico a buscar un trabajo que si tiene suerte le van a pagar 300,000 pesos, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando tiene 12, 13 o 14 años, le ofrecen 500,000 colones para que vaya a hacer campana en la esquina. Es un tema complejo y hay que trabajar en eso también. Pero hay un elemento adicional, y decía que tres cosas le quería decir, y es que tenemos que trabajar en el sistema. Nosotros tenemos que trabajar desde el punto de vista de la prevención, tenemos que trabajar en la represión contundente, fuerte y con mano dura, y también tenemos que trabajar en el proceso posterior que es la ejecución de la pena. Y nuestras cárceles, desgraciadamente, no están resolviendo este tema. Yo soy uno de los que creen que debemos avanzar en nuestro país hacia la discusión de la concesión de nuestras cárceles. Y es un tema muy grande para discusión, pero que hay que avanzar en eso.
No, hay que avanzar, definitivamente. Ahora, ustedes, sus partidos políticos, Fabricio por Nueva República, Gilberto por Liberal Progresista, no han sido parte de los gobiernos que han liderado, que han gobernado. Pero mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Ustedes creen que este caso de Celso Gamboa, que fue magistrado, que fue ministro, que fue viceministro, que fue director de la DIS, de alguna forma salpicarán a los partidos políticos que sí han gobernado? ¿Cómo hacer para que este caso sea tratado de la manera correcta y no politizado? Y lo pongo en contexto. Cuando ustedes regresen del receso, tendrán que comparecer dos expresidentes, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís. Fabricio.
Evelyn, es una pregunta, ya no le digo que es una buena pregunta, es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada porque, pues sí, el caso de Celso Gamboa creo que nos demuestra a todos el alcance, el brazo que puede llegar a tener la delincuencia organizada en el ámbito político. Hemos hablado de poder ejecutivo, hemos hablado de poder legislativo, pero también hay que hablar de que el poder judicial tiene que hacer cambios sustantivos, tiene que hacer cambios fuertes. Yo también creo en la prevención, claro que sí. Hemos sido nosotros los que hemos hablado de llevar valores a la educación, de llevar educación financiera. Se aprobaron dos proyectos de ley de Nueva República en este periodo para la educación financiera de la gente que recibe ayudas del IMAS en el sistema educativo también. Creemos firmemente también en el tema de la prevención. Pero en la parte de la represión y en la parte de lo que sucede después de que se logra detener a un delincuente, hay una indignación a nivel general por lo que sucede precisamente en las salas, no solamente en las salas de juicios del Poder Judicial, sino en las salas donde se hacen las audiencias preliminares y donde se toma la determinación si dejar a una persona en prisión preventiva o no dejarla. Hay una indignación general que compartimos, por supuesto, cuando vemos que se detienen a delincuentes violentos y la autoridad judicial pues lo suelta y le pone algunas medidas cautelares que pues sí son medidas cautelares válidas que están en el Código Procesal Penal, pero que al final generan cuando la persona ve o cuando las víctimas ven o cuando la ciudadanía ve que la persona queda en libertad y posiblemente va a reincidir, porque eso es lo que sucede en la mayoría de los casos, pues por supuesto eso genera una indignación. Que no se llegue a politizar todo lo que pasa alrededor de la seguridad. No hablemos solo del tema de Celso Gamboa, hablemos de todo lo que sucede hoy a nivel de seguridad. Ya está politizado, ya hoy el presidente le echa la culpa a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial, la Asamblea Legislativa le echa la culpa al Poder Judicial y al presidente. Y entonces, al final, lo que pareciera, y es una de las cosas por las que déjeme decirle, no es el tema, pero es una de las cosas por las que nosotros consideramos que debería haber elecciones aquí en Costa Rica, no cada dos años como pasa hoy, porque tenemos elecciones nacionales en 2026 y en 2028 ya estaremos en elecciones municipales y en 2030 otra vez en elecciones nacionales. Y nosotros sí estamos de acuerdo en que se vuelvan a unir los procesos electorales para que sea cada cuatro años y no estemos constantemente en campaña política y constantemente tomando decisiones y teniendo discusiones que vayan enmarcadas en una campaña electoral, porque entonces vamos a seguir en ese plan pues toda la vida. Y entonces hoy En efecto, se ha aprobado en la Comisión de Seguridad una moción para que vengan a comparecer varias personas, varios actores que en algún momento pudieron haber tenido un vínculo con Celso Gamboa, político o judicial, porque no solamente están Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, también están convocados otros personajes, como por ejemplo don Jorge Chavarría, ex fiscal general, que pues fue directamente el jefe de don Celso Gamboa. Y yo esperaría, aunque evidentemente en año electoral, pues se pareciera que va a ser mucho pedir, sobre todo si por la víspera se saca el día y por lo que hemos visto hasta ahora, pues yo esperaría que no sea un show esa
sesión de comisión. Yo esperaría, honestamente también.
Yo esperaría preguntas fuertes, concretas, que nos ayuden a tener una luz de hasta dónde llegó el brazo de Celso Gamboa en el ámbito político y en el ámbito judicial. ¿De qué decisiones se tomaron por la influencia de Celso Gamboa? Y si en aquel momento Celso Gamboa, digamos, influyó en esas decisiones por algún interés particular que se saliera de lo que era su cargo. Usted mencionó, él fue ministro, fue viceministro, también fue fiscal adjunto y fue magistrado de la República. Entonces, por supuesto que a todos nos interesa tratar de entender hasta dónde llegó y qué podría estar pasando hoy a propósito de la situación de seguridad que estamos viviendo. ¿Qué consecuencias podríamos estar hoy sufriendo como costarricenses, como país, a causa de esa influencia de aquel momento? Entonces, yo esperaría, y es una de las cosas que por lo menos yo trataré de practicar, y ahí estarán las transmisiones de la comisión, pues esperaría que los diputados de la comisión y los que nos lleguen a visitar, porque posiblemente llegarán algunos diputados que sin ser de la comisión aparezcan ahí con interés, espero yo, de aportar y no de figurar ni de salir en cámara, sino que lleguen ahí con el interés de aportar a la discusión. Pues yo esperaría que hagamos preguntas que realmente nos lleven a establecer buenas conclusiones en el sentido de lo que decía y no a colaborar con el show mediático.
Don Gilberto.
Bueno, hay que decir que esto es un asunto también de tiempos, momentos y contextos. Lamentablemente esto está ocurriendo al término del periodo nuestro, en un año electoral, donde la efervescencia de las campañas permea todos los ámbitos de la política nacional. No solamente la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo ha estado en campaña 3 años y resto, lo que tiene el gobierno. Y el Poder Judicial también, también tiene que ver con esto, tratando de mantener su independencia. Yo, al igual que don Fabricio, coincido en que debe haber muchísima objetividad en esto. Hay que recordar que esta moción para convocar a los expresidentes de la República es una moción presentada por el oficialismo. Y entonces hay que ver cómo se irá a plantear esta discusión. Al igual que se acaba de mencionar, yo también espero en que no vaya a servir esto como un acto de campaña para ningún partido político. Actualmente yo ocupo el puesto de secretario de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y uno de mis objetivos es tratar de mantener la ecuanimidad y el respeto por los tiempos otorgados para la discusión. Y por supuesto que yo esperaría también que esto se entienda desde esa perspectiva. Lo que corresponde es tratar de observar cuál es la intención de esta moción, de la convocatoria de los expresidentes. Pero ya veremos en el desarrollo de las audiencias más o menos por dónde va la cosa.
Don Gilberto y Fabricio.
Yo agregaría, si me permite.
Sí, y yo.
Okay. Si me permite, agregaría lo que dice Gilberto, nada más. Que no podemos descartar que en el transcurso de estas audiencias, pues se nos dé la necesidad de convocar a otras personas de gobiernos anteriores o de este mismo gobierno, por información que ha salido, por supuesto, en las últimas semanas y los últimos días.
Claro, claro, definitivamente. Ahora que don Gilberto habla del puesto que él ocupa dentro de la comisión, ¿qué opinión les merece a ustedes que una misma persona de esta comisión, no sé si solamente una persona, le haya pedido la renuncia a don Gilbert Jiménez por una reunión que él dice que no fue tal cosa, que no fue una reunión, que se topa con una persona que en su momento estuvo involucrada con Celso Gamboa? ¿Qué opinión les ha merecido a ustedes? ¿Le dan crédito? ¿Lo han desmerecido? Una opinión acerca de este evento, Fabricio.
Bueno, yo quiero ejemplificar mi opinión fundamentado en algo que me pasó a mí cuando yo fui candidato en el año 2018. No digo que sea el caso de Gilbert, ¿verdad? Uh-huh. Gilbert ha dado sus explicaciones, las ha dado en plenario creo que un par de veces, creo que también habló en conferencia de prensa y creo que también
dio una entrevista con nosotros, sí.
Ah, bueno, y con los medios de comunicación y también tuvo una la posibilidad de hacerlo en la Comisión de Seguridad. Ese día yo no pude estar en la sesión de la Comisión, pero bueno, él ha dado sus explicaciones. Y vamos a ver, doña Evelyn, en el año 2018, mientras estábamos en el espacio de segunda ronda, el semanario Universidad un día publicó una fotografía en la que yo aparecía con una familia, con un hombre, con su esposa y con su hija.
Ajá.
El titular decía, Fabricio Alvarado aparece en fotografía con hermano de sentenciado por narcotráfico. Algo así decía. Estas tres personas que estaban conmigo en la fotografía, este hombre, esta mujer y esta niña, llevaban la camiseta del partido que yo estaba representando en aquel momento, porque fue parte de una actividad proselitista. Esa foto fue parte o fue una de las muchísimas que ese día, pues la gente me pidió tomarme con ellos a causa de esa actividad proselitista camino a la segunda ronda de 2018. Usted se imagina, repito, no es necesariamente el caso de don Gilbert, pero usted se imagina a un candidato o a un, eventualmente un diputado, porque le puede pasar a cualquier diputado que en un mall o que en un parque o que en cualquier lugar alguien le pida
o a cualquier fotografía. Periodista también, ¿no?
Periodistas que son gente mediática. Usted, doña Evelyn, es, y perdón, no le estoy pasando un brochazo. Usted sabe que para mí usted es toda una institución en el periodismo de este país y la respeto gracias. Mucho. Y yo, le puede pasar a usted porque a usted la conocen bastante, usted estuvo en la televisión mucho tiempo también. Uh-huh. Pero imagínese a Fabricio Alvarado en campaña política 2018, rumbo a segunda ronda, con actividades bastante multitudinarias, preguntándole a cada persona con la que me tomo una foto si tiene su hoja de delincuencia para saber si me tomo la foto o no me tomo la foto, ¿verdad? O sea, sí. Hasta risible suena, ¿verdad que sí?
Sí,
porque,
claro.
Y en aquel momento hubo un reportaje, y le voy a decir algo más. A partir del día que lancé mi candidatura, hace un par de días, empezaron a sacar esa foto otra vez en redes sociales. Bueno, qué dicha, eso quiere decir que más de uno o está asustado o por lo menos le llamó la atención la presentación de mi candidatura y ya andan tirando tierra por donde pueden tirarla. Y sacan esa foto otra vez. Lo traigo a memoria fácilmente porque precisamente hoy me mandaron un pantallazo de que alguien está usando eso otra vez. Pero imagínense, yo con un hombre, con su esposa y con una niña me tomo una foto y hacen semejante canallada. Bueno, no estoy diciendo que sea el caso de don Gilbert, pero también puede darse perfectamente que en efecto haya habido una conversación común y corriente donde no haya privado ningún interés relacionado con este tema en particular. Las autoridades judiciales dicen que ya lo están investigando. Bueno, cuando eso se investigue, veremos como comisión qué decisión tomar. Pero por lo que se dice en un medio de comunicación, habiendo yo vivido algo similar, pues yo diría que necesitaríamos mucha más información para tomar una determinación como la que pide la diputación que usted menciona, que está pidiendo la renuncia a la presidencia de la comisión en particular. Don Gilbert ha hecho un trabajo y además, debo decir, sus actos en la comisión de seguridad, pues nos dicen todo lo contrario a lo que están queriendo sugerir con este tema. Don Gilbert ha sido uno de los que más ha insistido en que los proyectos se aprueben, proyectos que atacan directamente el crimen organizado, que atacan directamente los grupos, por ejemplo, él ha apoyado nuestro proyecto de sicariato. Entonces, él en su trabajo en la Comisión de Seguridad no ha dado ninguna muestra como para que uno pueda pensar, mira, tiene algún interés en proteger, los grupos delincuenciales, ¿verdad? Es lo que le podría decir. Creo que necesitaríamos más información para tomar una decisión tan radical como esa.
Claro, don Gilberto.
El tema, vamos a ver, yo firmé la moción para pedirle explicaciones a don Gilbert en la Comisión de Seguridad.
Uh-huh. Yo también la firmé, dicho sea de paso.
Sí. Igual, al igual, a eso iba. Al igual que creo que todos los miembros de la Comisión. Por supuesto que cuando salten este tipo de cosas se generan preocupaciones, alarmas, alertas de todo tipo. Don Gilbert, inmediatamente que se presentó la moción y se aprobó, se aprestó ese mismo día, en ese momento, a dar sus explicaciones. Es decir, fue prácticamente inmediato. Y efectivamente se ha presentado en 2 o 3 veces, ha hablado en el plenario, ya han habido señalamientos sobre ese tema en el plenario, él se ha defendido, ha pedido la palabra por alusión 1 par de veces, también ha hecho, como usted bien dice, conferencias de prensa, etcétera, tratando de explicar el asunto. Y como usted bien dice, ya el tema está prácticamente judicializado, no solamente porque el Ministerio Público pidió a la OIJ la investigación del tema, habrá que esperar entonces lo que encuentre el OIJ, porque de repente el OIJ dice, no, aquí no hay nada, ¿ah? Y por el otro lado, don Hilbert presentó una denuncia en contra del fiscal general. Uh-huh. Entonces está judicializado por los dos lados, ¿verdad? Por un lado piden la investigación y por el otro lado ya don Hilbert pide. Entonces yo creo que hay que tener un poquito más de prudencia, pausa y objetividad para hacer para llegar a conclusiones sobre este tema.
Claro que sí. Permítanme irme a una pausa. Estoy conversando con Gilberto Campos, diputado del Partido Liberal Progresista, Fabricio Alvarado, diputado de Nueva República y candidato por ese mismo partido. Vamos a una pausa y volvemos con la cereza en el pastel.
Seguimos por 3 razones en Colombia.
Por 3 razones.
Así invertimos nuestros recursos. Reservamos el 10% de la matrícula para jóvenes procedentes de cantones de bajo índice de desarrollo social. Nuestras personas estudiantes provienen en su mayoría de colegios públicos. Brindamos oportunidades a personas de todas las regiones del país para que puedan acceder a una educación de calidad en ciencia y tecnología. En el TEC invertimos en el bienestar de nuestro país.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.fi.cr. BN.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por 3 razones. Ya volvemos.
Volvimos, ok, converso con Fabricio Alvarado, diputado de Nueva República, y Gilberto Campos, diputado del Partido Liberal Progresista. Me preguntan qué ha pasado con el proyecto de prisión preventiva. ¿Han habido avances en este sentido, Fabricio? ¿Me escuchan? Ok, don Gilberto. ¿Y Gilberto también?
Ya tenía el micrófono apagado, Fabricio, ya lo había...
prisión preventiva.
Fabricio o yo.
Usted, don Gilberto, adelante.
Dale vos, Gilberto.
Sí, el proyecto no está convocado. Ajá. En sesiones extraordinarias, eso hace que la comisión no pueda entrar a conocer el proyecto, porque solamente podemos conocer lo que el Poder Ejecutivo convoca, y como le decía al principio, el gobierno solamente ha convocado 2 proyectos en estas sesiones extraordinarias en materia de seguridad, así es que el proyecto por el momento no ha tenido mayor avance. Sin embargo, sí sé que se estuvieron trabajando en mesas para comparar los 2 proyectos que hay sobre ese tema, para trabajar sobre una base comparada y hacer modificaciones que pudieran llegar a acuerdos en las redacciones, y creo que en este momento está en ese trámite específicamente.
Okay, quiere decir entonces que el gobierno hasta el momento solamente ha presentado 2 proyectos en temas de seguridad, Fabricio.
Sí, recuerden que en los periodos de sesiones extraordinarias, que son 2 por año, uno entre mayo y julio y el otro entre noviembre y enero, esos son 2 periodos de 3 meses donde el gobierno es el que decide qué se discute y qué no se discute en la Asamblea Legislativa. A eso es lo que le llamamos nosotros las convocatorias. Es decir, el proyecto convoca estos proyectos y no convoca estos otros. Y solo los diputados, tanto en comisiones como en plenario, podemos discutir los que el gobierno convoca. De los muchos proyectos, Gilberto mencionó, en algún momento estuvimos 30 proyectos, pues de esos solamente 2 han sido convocados en este periodo de sesiones extraordinarias que inició en el mes de mayo y que termina ahora el 31 de julio. O sea, volvemos el 21, nos quedan 10 días para pues trabajar en algo, y si sumamos, por supuesto, además las convocatorias que ya se están dando sobre para las audiencias sobre el tema de Celso Gamboa, pues tenemos que hacer un trabajo ahí compartido. A partir de agosto, a partir del 1 de agosto, entramos agosto, septiembre y octubre en un periodo de sesiones ordinarias, y en los periodos de sesiones ordinarias ahí sí todos los proyectos están convocados, porque ya no depende del Ejecutivo, sino que es todo lo que está en corriente legislativa lo que se puede discutir. Ahí es donde podríamos avanzar con varios temas, si me permite mencionarle algunos.
Sí, claro.
Bueno, el de sicariato ya está en plenario. El entrenamiento de agentes, hay un proyecto que presentamos para castigar el entrenamiento a sicarios por parte de exagentes de policía o exagentes del OIJ o exfuncionarios judiciales. Recuerde que incluso en estos días han estado saliendo algunas cosas, sí, en los medios, y el mismo director del OIJ lo ha dicho. Hay academias de sicarios. Bueno, eso queremos atacarlo. La ley de crimen organizado juvenil, la ley del sistema penitenciario, ley de ejecución de la pena. Hay proyectos en los que estamos muy interesados en avanzar y que tienen que ver precisamente con el ataque a la delincuencia que hoy nos está haciendo tanto daño. Entonces, más allá de si el gobierno convoca o no los proyectos de seguridad para estos últimos días, 10 días que nos van a quedar de julio para trabajar, pues en agosto la idea es meter el acelerador y ver qué logramos aprobar y en qué logramos avanzar en los meses que van de agosto a octubre, agosto, septiembre y octubre.
Muy bien, vamos a la cereza en el pastel, yo les explico de qué se trata.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Le voy a pedir a cada uno de ustedes, tanto a don Fabricio Alvarado como a don Gilberto Campos, una reflexión final que yo le llamo la cereza en el pastel de este programa. Empecemos con usted, don Gilberto.
Yo creo en una Costa Rica que funcione. Uh-huh. Creo en una Costa Rica en donde podamos devolverle la paz a la gente en las calles. Que las madres dejen de llorar a sus muertos, a sus jóvenes y muchachos muertos. Que las víctimas colaterales en Costa Rica, producto de la guerra de las pandillas, dejen de caer. Pero principalmente creo una Costa Rica que funcione para la gente de bien, que funcione con oportunidades, que le dé las posibilidades a la gente de cumplir sus sueños. Y por eso estamos trabajando. Por eso no hemos dejado de trabajar ni un segundo desde que entramos a la Asamblea Legislativa. E incluso en este periodo de receso continuamos trabajando. Vacaciones no hay, porque nos da la oportunidad de entrar en contacto con las comunidades, de entrar en contacto con grupos, de entrar en contacto con una agenda en territorio que de otra manera no podríamos tener por las complicaciones y los tiempos tan reducidos que tenemos en la Asamblea Legislativa. Así es que creo una Costa Rica que funcione y necesitamos trabajar para eso.
Muy bien. Su cereza, entonces, don Gilberto. Tu cereza, Fabricio.
Bien, quiero contarles que hace unos meses conocí a una familia. No la conocí en el ámbito político, o los conocí más bien en un ámbito de la iglesia a la que yo pertenezco, y esta familia ha impactado mi vida porque es la familia Arroyo Valverde. Mucha gente está hablando del video de los chanchos con el que anunciamos nuestra candidatura, pero poca gente sabe la historia de esta familia. Es la familia que sale en el video, en la cual al final yo les entrego simbólicamente el país y básicamente doy el mensaje de que Costa Rica hay que quitárselo a los que están haciendo chanchadas y han hecho chanchadas por años. Hay que entregárselo a las familias buenas. Esa es una familia buena que ha llegado mucho a mi corazón, porque la familia Arroyo Valverde perdió a su pequeño Samuel hace 2 años, víctima de una bala perdida. Él estaba durmiendo, fue un caso muy conocido. Él estaba durmiendo en su casa, se dio una balacera cerca de su casa y lamentablemente fue impactado y falleció. Es una familia de 5, es una familia de 6, pero hoy uno de ellos no está. Uh-huh. Ellos han sido para mí un ejemplo de cómo una familia puede levantarse de una situación adversa, pero también es el ejemplo de lo que hoy están sufriendo nuestras familias, las víctimas colaterales de lo que hoy está pasando en materia de seguridad. Hay que trabajar fuerte, en efecto, como lo decía mi compañero, hay mucho por hacer, y una de las cosas con las que yo creo que deberíamos empezar es con dejar de pelear entre nosotros, dejar de poner a pelear a la fuerza pública y al OIJ y ponerlos a trabajar juntos, porque yo soy testigo de mi tiempo en el periodismo de que cuando estas fuerzas policiales trabajan juntas los resultados son extraordinarios. Hay que poner a trabajar a los poderes también en unidad, que se quiten ya esas rencillas, que se acaben esas rencillas y encontrar los puntos en común para que las cosas funcionen. Y sí, por supuesto, sacar la corrupción de cualquiera que sea, de los tres poderes de la República y de cualquier ámbito en el que esa corrupción esté afectando, para que las cosas salgan bien y para que las víctimas estén protegidas, porque ese es nuestro enfoque y ese será nuestro enfoque siempre. Proteger a las víctimas, los delincuentes a la cárcel, que se pueden restaurar, que pueden cambiar, claro que pueden cambiar. Yo mismo una vez organicé una reunión entre el ministro de Justicia, Gerald Campos, y el presidente de la Alianza Evangélica, el pastor Ronald Vargas, para que los pastores puedan entrar a predicarle la palabra a los reos que están en las cárceles, para que tengan mayores facilidades para hacerlo y para que ese sea un instrumento para cambio de los delincuentes. Pero alguien que comete un delito debe cumplirlo en la cárcel, y ese ha sido nuestro enfoque desde que iniciamos y lo seguiremos haciendo, porque esa es la mentalidad que tenemos en Nueva República sobre el tema de la seguridad en Costa Rica.
Muchísimas gracias a ambos. Bueno, ya veo que, como dice don Gilberto, vacaciones no hay para ninguno.
Definitivamente. Bueno. No, hay bastante que hacer.
Hay mucho que hacer. Muchas gracias a ambos por esta entrevista y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.